Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right.
Aquí seguimos en la noche de COPE una semana más compartiendo contigo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. Fíjate, estaba yo pensando que estoy segura que todos hemos llorado alguna vez con una película porque nos ha conmovido, porque nos ha acercado a algo que hemos vivido nosotros en primera persona o quizás porque nos ha recordado a alguien. A todos nos ha pasado, pero imagínate que no se quedara solo en eso y que a lo largo de tu vida te dieras cuenta de que muchísimos aspectos que para la mayoría pasan desapercibidos, oye, pues como que a ti te conmueven más de lo normal. Una noticia en la tele, un anuncio, ver a alguien preocupado y sentir tú mismo esa preocupación como propia. Quizás llores, no sé, al ver un atardecer. Sientas que vives la vida con mucha pasión, tanto para lo bueno como para lo malo, o incluso las luces y los sonidos te molesten más de lo normal. Quizás no te sientas normal, quizás seas una persona altamente sensible. Y fíjate, el 25% de la población es altamente sensible y muchos de ellos aún no lo saben. Karina Morales tiene 49 años. Ella se dio cuenta que hace tan solo 3 años, que es una persona altamente sensible.
En el fondo eso es algo que tú eres consciente desde siempre. Lo que ocurre que ni sabes ponerle nombre y simplemente pues dices, pues soy diferente, ¿no? Veo que la gente, qué exagerada eres, te dicen, y ya está.
Pablo tiene 17 años. Se dio cuenta hace 2 de que era una persona altamente sensible gracias a su madre.
Yo no me sentía diferente como tal, sino una persona extraña ni mucho menos, sino que había como algunos comportamientos, que por ejemplo en clase algunos ruidos que personas no escuchan, pues el ruido del boli, si hacemos ruiditos con la silla, entonces eso a mí me molestaba y me desconcentraba, uh-huh. Y no podía atender, cosa que a los demás lo veían como una simple tontería. Un día se lo comenté a mi madre y al final pues llegamos a la conclusión de que me pasaba igual que a ella. Las emociones, por ejemplo, también los olores, que es como que lo noto todo más cercano.
Bueno, Clara Ramiro Guzmán es psicóloga y presidenta de APASE, la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España, y además es que ella es una persona altamente sensible. Clara nos cuenta qué rasgos caracterizan a este tipo de personas.
Nosotros se dan 4 pilares fundamentales que son, pues que por un lado percibimos sutilezas y detalles en el entorno, por otro lado procesamos a nivel muy profundo la información que captamos, también somos personas con una alta emocionalidad y empatía. Y el 4 pilar sería que nuestro sistema neurosensorial tiene una tendencia a la sobreexcitación o sobreestimulación y, por tanto, al estrés.
¿Y cómo podemos diferenciar entre una persona altamente sensible y una persona emocional?
Pues la diferencia es que en la persona con alta sensibilidad se dan esos 4 pilares. Luego puede haber personas que a lo mejor sean altamente emocionales y muy empáticas, pero que a lo mejor no tengan ese procesamiento profundo de la información, que es rumiar, darle muchas vueltas a las cosas, tener una mente muy analítica. A lo mejor no tienen eso, pero sí que son altamente emocionales y empáticos, ¿no? O al revés, puede haber también personas que tengan un procesamiento muy profundo de todo y que hacen sutilezas y detalles del entorno, pero que no sean personas con una alta emocionalidad y empatía. Esas personas no serían consideradas como unas personas con alta sensibilidad.
Bueno, personas como tú y como yo, pero que no entienden por qué son más sensibles, más empáticas o por qué tienen ciertas sensaciones psíquicas o físicas. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que esto no es una patología, no es una enfermedad, sino simplemente un rasgo de personalidad que les hace ser incluso más humanos.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, enseguida vamos a hablar con Jero García. Vamos a tratar el problema que tienen actualmente nuestros jóvenes con el alcohol. Vamos a ver qué les lleva a entregarse al alcohol y por qué precisamente un chaval en un momento dado toma la decisión de beber y no toma otra. ¿De qué depende la decisión que toman? Y además contigo estamos hablando del Día Mundial del Pan. Queremos saber si sigues comiendo pan. o si lo has quitado de tu dieta porque engorda, como dicen, cuánto pan comes, con qué te lo comes, qué es lo que más te gusta comer con pan, y de todo eso hablamos con los oyentes Ana Huertas.
Efectivamente, y está claro que nos gusta comer pan con casi todo y además del bueno.
Yo sigo comiendo pan artesano de leña, que es el que más me gusta. Con masa madre, bien de tiempo y paciencia. Y bueno, no de leña.
Como el pan de Orzales de Cantabria, ya te digo yo que no lo hay. Y el que no se lo crea, que lo pruebe.
Un bocadillo de agujas con picante entre pan y pan, eso, ¡buah!
Y sí, me he comido una barra de pan entera con unas patatas a la riojana. Que eso es, como decimos en Valencia, mel de romer. Un abrazo, saludos.
Eso es capricho de Dios, es que rico. Al final acudimos al bocata, te das cuenta,
pues sí,
¿no?
Sí, es verdad. O sea, me hacía gracia porque me estaba acordando eso de pan con pan, comida de tontos.
Sí, exactamente.
Pues no, pan con pan, comida de personas muy listas.
Dame pan y dime tonto.
Eso es.
Que yo me lo como y tan a gusto. Bueno, ¿y a ti te gusta o no te gusta el pan? ¿Cuánto comes? ¿Cuál compras? ¿Cuánto te has llegado a comer? Cuéntanoslo.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp en el 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Llega mi momento favorito del programa porque ya tengo por aquí a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa, re bonita. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal, querido? Esta semana con el puente se ha hecho como muy corta, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, bien, estoy aquí. Hoy desde Ciudad Real, descentralizando Madrid. Pues no he querido ir a verte, ¿sabes?
Ya sé que me duelen los ojos de no verte, pero bueno, claro, te escucho y me sienta igual de bien.
Nada, aquí estamos, claro. Muy bien, todo fenomenal.
Bueno, es que, a ver, hoy quería comentar contigo una noticia, un asunto que me tiene un tanto contrariada. Y es que no sé si habrás leído o escuchado que ahora, para tener un perro, vamos a tener que hacer un curso, ¿eh? Si sale adelante la ley de protección animal que se le ha ocurrido a algún lumbreras. No sé a ti qué te parece.
Vaya, vaya con los políticos, ¿eh? No hacen nada más que empeñarse en quitarnos el puesto a los humoristas.
Mira,
o sea,
sí.
Que, claro, para tener un perrete hay que hacer un curso, pero para tener una criatura no.
Pues mira, eso es lo que ha dicho mucha gente esta semana, ¿sí?
Dentro de esa ley hay algo que me ha llamado mucho la atención y es que, no sé si lo has visto, en las tiendas de animales solo se pueden vender peces, ¿eh? Periquitos, perros, sí. Gatos, camaleones y eso nada. Pero a los peces que le den por saco. Pobres peces, ¿no?
Pues yo tengo una cosa, a mí los peces me duran muy poco, ¿eh? No me vendría mal un curso de supervivencia de peces, también te digo. Pobrecitos míos.
Bueno, y se sabe, Rosa, ¿qué asignaturas tendría ese curso? Porque yo tengo una ligera idea de cómo podría ser ese plan de estudios.
Madre mía, miedo me das. Miedo me das, Agustín.
Mira, por ejemplo, asignaturas para el curso de dueño de perros.
Sí.
Mira, una podría ser fundamentos para el lanzamiento del palito en el parque.
Pero, a ver, eso yo muy complicado no lo veo, ¿no?
Hombre, tiene eso aquel, eso, tirar el palito, la fuerza justa, ¿sabes? Que no se cuele en un tejado, ¿sabes? No sé.
Que no le des al de al lado, por ejemplo.
Tamaño del palo, ¿sabes? Que no puede ser un tronco del diámetro de un brazo gitano, no sé.
Tienes razón, a ver, que te la compro, ¿vale? Esta sí, otra asignatura, a ver, ¿cuál podría ser?
Mira, administración de pienso. Administración de pienso, que esto es muy importante para que no se te ponga el perro demasiado lustrosón.
Sí, eso está bien, claro. Hay que saber alimentarlo correctamente.
Mira, otra, didáctica del paseo con correa, que hay algunos que van con el perro y les lleva rastras. No sé si los has visto, que parece que van haciendo windsurf de ese o montados en un trineo, ¿no? Bueno.
Pobrecitos perros, es verdad que algunos van con la lengua fuera, ¿eh? Sí.
Mira, y otra asignatura muy importante podría ser iniciación a la caricia.
¡Qué bonito!
Claro, y la última, y no menos importante, recogida de heces 1 y 2, porque hay que reforzar mucho ese tema.
1 sí, sí, y 2. Sí. Pues mira, para esto sí que vería yo útil lo del curso, que hay mucho despistado, por ahí suelto, que ve el pastel y se hace loco, como si no fuera con él, ¿eh?
Rosa, para eso no hace falta hacer un curso, es una simple cuestión de educación. pero claro, hay algunos que no tienen esa cualidad.
Desde luego. Mira, me estoy acordando ahora que hace unos años en el Ayuntamiento de Brunete, creo que fue, sí, pusieron en marcha una iniciativa que yo creo que sería más efectiva que los cursos estos que están proponiendo. Y era que durante una semana varios voluntarios estuvieron vigilando de cerca a los perros y a sus propietarios. Si veían, por ejemplo, que no recogían los excrementos, averiguaban dónde vivían los propietarios y les metían en el buzón un paquetito, no, con el regalito que habían dejado olvidado en la calle. ¿Qué te parece? A mí eso me parece brillante,
Pues que me va a parecer que me voy a empadronar en Brunete, ¿sabes?
Pues sí.
Esa medida es obra de un genio sin igual.
Pues la medida funcionó, Por lo visto, después de aquello, las calles tenían un 70% menos de regalitos caninos,
Pero bueno, la realidad es que con la de problemas y cosas importantes que hay que solucionar en nuestro país, los políticos se meten en cada tonta.
Desde luego.
¿Verdad? Pero bueno, mira, ya que estamos hablando de una ley surrealista, me he puesto a buscar otras leyes raras que hay alrededor del mundo. Y he encontrado cosas que dejan esto de los perros a la altura del betún. O
sea, Agustín Durán y sus cosas.
Mira,
a ver.
En Samoa, es ilegal olvidarte del cumpleaños de tu mujer.
Anda. Pues fíjate, en España te digo yo que habría colapso de denuncias por esta razón. De hecho, sin estar tipificado, ten claro que alguno cumplió condena por olvidarse de felicitar a su mujer, Ya te lo digo yo.
Sí, sí, conozco algún caso.
Hombre. Bueno,
la ley esta existe y es real. Mira, otra ley, que a ver si le gusta aquí en España va a ponerla. En Escocia, si alguien llama a la puerta y pide usar tu baño, tienes que dejarle entrar.
Sí, hombre. ¿Aunque sea un desconocido?
Claro, claro, quien sea.
Bueno, yo, vamos, vivo en Escocia y quito el timbre de la puerta. Ahí no llama nadie, te lo digo yo. Hombre.
Yo creo que incluso tapiaría la puerta y todo. Porque,
nada.
Y si vives además en una zona céntrica de Escocia, yo qué sé, en la Puerta del Sol de Escocia, por ejemplo, es probable que tu casa estuviera más concurrida que PortAventura en temporada alta, porque la tapa del váter estaría siempre caliente, claro, incandescente de recibir nalgas ajenas, con todo lo que ello conlleva.
Nada, olvidamos esta ley antes de que nos metamos en terrenos farragosos, que te veo venir, que te conozco.
Mira, en Tailandia no puedes salir a la calle sin llevar ropa interior.
Pues mira, más de uno no saldría a la calle entonces.
Aida Nizar, por ejemplo, ¿sabes?
Pero ¿tú cómo sabes que no lleva ropa interior esta mujer?
Porque salió una vez en un programa de estos que la pillaron ahí. lo sé yo, ahí media España, donde vives tú. Además, creo que lo reconoció ella y todo.
Oye, pero ¿esto cómo se comprobará?
Es verdad, no sé. ¿Habrá policía que vaya mirando debajo de las faldas?
Hombre, pues no creo.
Le veo lagunas, le veo muchas lagunas.
Yo también,
¿O te imaginas ese juicio? Señor Manolo, se le acusa de ir sin calzoncillos a comprar el pan. Y Manolo diciendo, es que era solo salir de casa a la panadería y como los pantalones llevaban braguilla, pues no me di cuenta, no sé qué.
Pero es que no tiene que ser fácil, que se cumpla esta ley,
No tiene que ser fácil. Pero bueno, mira esta. En Israel está prohibido meterse el dedo en la nariz los sábados.
Anda, solo los sábados, los domingos si puedes.
El domingo sin problema.
Anda,
bueno,
mira.
Y los lunes, los miércoles, cualquier día menos el sábado.
El sábado.
Ese señor parado en un semáforo, que los semáforos se pusieron para que la gente se hurgara las narices.
Precisamente para eso, sí.
Claro. Si colocan a un guardia civil israelita en un semáforo los sábados, seguro que sacan buenas perras.
Pero digo yo, qué tontería eso de prohibir cosas solo un día de la semana, ¿no?
Sí, bueno, Israel no es el único país que prohíbe cosas un día.
¿Ah, no?
En Suiza, por ejemplo, está prohibido lavar el coche los domingos.
Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Me viene muy bien que cuentes esto porque yo he visto tu coche y ahora entiendo que tú debes vivir en un eterno domingo suizo, porque tu coche ya no se sabe ni de qué color es. Es que lo llevas bastante sucio, Agustín.
Vaya, métese con mi coche, que lo haga posta, ¿sabes? Para que así no me lo roben. Que los chorizos ven un coche más guarro que lo bajo de un Land Rover y ni se arriman, ¿sabes? Yo lo dejo con las puertas abiertas y todo. Ahora mismo, por si alguien quiere, lo tengo aquí aparcado en Ciudad Real en la puerta de la radio, ¿sabes? O sea, que
No, si parece que camuflaje. Si no te lo van a robar. Igual hasta te dejan unas monedillas en el asiento para que lo lleves al lavadero.
Bueno, que no nos despistemos, Rosa. que no hemos venido aquí a hablar de mí, ¿sabes? Dejamos mi coche tranquilo, hombre.
Bien, ¿sabes? Te viene, sí. Venga. Sí, sí.
Mira, que tengo muchas leyes. En Malasia está prohibido salir a la calle con ropa amarilla. A ver si a Ione Belarra le gusta esta ley para aplicarla.
Desde luego que estamos a pañajo con la señora ministra.
Si prohibiéramos el amarillo en España, no podría jugar el Cádiz en la Liga, ¿no? Claro, o no existiría la gallina Caponata, tampoco, ¿no?
Ni Bob Esponja, ni los Simpson, claro.
Claro, no podría estar Pikachu y Piolín en la Puerta del Sol echándose fotos con los muchachos, ¿eh? No podría.
Bueno, el Piolín de la Puerta del Sol ha cogido más bien un tono tirando a marrón. Ese lo mismo podía aún pasearse por Malasia. Sí, sí. Yo creo que sí.
Sí, está trabajado, está amortizado el traje.
Sí, está amortizado, sí.
Mira, nos vamos de Malasia a Francia.
A ver.
En el sureste de Francia está prohibido, en Châteauneuf-du-Pape, que aterricen ovnis. Así que, ojo, amigos marcianos, que los escucháis por frecuencia modulada y estabais pensando visitar el sureste francés.
Exactamente. Sí, que den un volantazo o elijan otro destino. Mira, que se vayan a Malasia si no van de amarillo.
Claro.
¿Es?
Buena idea. Esta ley francesa es del año 1954 y dice lo siguiente, mira, leo textualmente.
A ver.
Cualquier aeronave conocida como platillo volador o cigarro volador que aterrice en el territorio de la comunidad será inmediatamente detenido.
Un momento, ¿has dicho cigarro volador?
Sí, sí, eso pone. Yo qué sé, está claro que para redactar esta ley algo se habían fumado. No sé, porque yo esta ley la veo más inútil que una raqueta de mortadela. Pero bueno,
es que no creo yo que estén los marcianos leyéndose el BOE francés a ver si pueden aterrizar o no, ¿eh? También te digo.
Sí, el BOE francés.
Qué fuerte.
Bueno, otra ley que sé que va a gustar a nuestros oyentes y que lo mismo ahora alguien está infringiendo. En Estonia está prohibido jugar al ajedrez mientras estás ahí trajinando con tu pareja.
Fíjate que esto es algo que suele apetecer.
Claro.
Sí, señor, jugar al ajedrez.
Claro. Entre que muevo el alfil y el peón, doy un apretón. Pues no, no. Eso sí, un ajedrez no. Oye, pero puedes echar un parchís o una oca o jugar al cinquillo. Incluso.
Qué barbaridad.
Mira, si hay alguien que está ahora mismo metido en faena, que nos está escuchando al mismo tiempo, que nos escriba diciendo con qué juego de mesa lo están compaginando.
En fin, estoy flipando en colores con las tonterías que tienen por ahí en algunos países, ¿eh, Agustín? Bueno, yo creo que ya hemos tenido suficiente con las leyes, ¿no crees, Agustín?
Vale, venga, vale. Bueno, pero antes de que me despidas, quiero hacer un breve alegato sobre circulación vial, ¿sabes?
Ah, ¿sí? Bueno, sí, pues adelante el alegato, ¿por?
Es que, porque yo viajé con el puente. ¿Tú viajaste? ¿Te tocó viajar? ¿O
no, me
he quedado
en casa. No viajo a ningún lado.
Pues es que viajé por trabajo en pleno puente y mira, me comí atascos de todos los sabores.
Ya, imagino.
¿Sabes? Yo, bueno, hacía mucho que no veía tantos coches juntos, ¿eh? Desde que vi la película de Cars con mi hijo, no veía tantos coches. Y casi me pego dos o tres trastazos con conductores de esos que se conoce que se les ha olvidado conducir y no usa los intermitentes.
¡Qué manía, ¿sabes? Vaya lacra que tenemos con eso de los intermitentes.
Sí, yo no sé si es que piensan que si tocan la palanquita esa de los intermitentes les va a dar calambre o se les va a autodestruir el coche. No
pero
pasa
es que
nada.
Hay algunos que tienen el coche con 500.000 kilómetros y la palanca la tienen nueva a estrenar. No bueno, saben ni que la
todavía,
tienen.
Claro, claro, de verdad. Tanto cuesta señalizar
que
estás en una rotonda y no sabes cuándo va a salir el que llevas delante o si va a adelantar.
Qué estrés.
Es que no cuesta nada. Es que mover un dedo, Rosa.
Sí,
la palanca no es de 30 metros y de mármol macizo, que se mueve con nada. Y si hay alguien que no lo tiene claro aún y no le han bastado las palabras, pues voy a decírselo también cantando.
Anda,
sin
bien,
levantar
bien
la voz, claro, y reforzando potenciando el refuerzo positivo.
Muy bien, ¿vale? Refuerzo positivo sobre todo.
Siempre, siempre.
Pues venga, adelante ese piano, Agustín Durán.
A ver. Esta mañana por la calle con un coche me encontré. Circulaba algo alocado y entonces me preocupé. No sabía para qué lado el coche iba a salir. Y bajé la ventanilla y hacia él yo me dirigí.
Intermitentes, ponlos, creme, no pasa nada. Chupirubirubi, intermitentes, púlsalos y ya verás. No pasa nada, no explota el coche y tampoco te vas a herniar. Ten claro que si no señalizas es porque eres un animal. Me dan ganas de bajar del coche y tu cara señalizar.
A ver, esto es a lo que te referías con refuerzo positivo, ¿no?
Claro. Intermitentes, muchos los tienen a estrenar. Chupirubirubi, intermitentes, solo un dedo bastará. Que la palanca es muy chiquitita, moverla no cuesta nada. Y si no pones el intermitente es porque eres un animal. Ojalá que Ione Belarra ponga un curso para escarmentar.
Chimpón.
El curso de Ione Belarra para los que no pone los intermitentes. ¿Dónde está?
Eso digo yo. Estamos arreglados. O sea, con la señora ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Tela marinera.
Madre mía.
Madre mía, querido mío. Gracias por tus coplillas y tu sentido del humor, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Oye, ya, ¿dónde ya te vemos estos días?
Mira, seguimos un poco ahí medio relajados, pero siguientes citas. Sábado 23 en Fuente Alvilla.
Albacete.
En Albacete, exactamente. Y luego voy a estar el 6 de noviembre en Madrid, el 7 en Tomelloso y el 13 en Arganda del Rey.
Pues más información en las redes sociales de Agustín Durán. Ahí te dice dónde conseguir las entradicas y todo eso, ¿verdad? Venga.
Mira, en Instagram soy Agus Durán. Agus Durán con una J delante. En Twitter soy Agus Durán. Y en Facebook soy Agustín Durán. La primera vez en 4 años que la digo bien sin equivocarme del todo. ¿Por qué no cortas esto y lo guardas para ponerlo en este momento?
Sí, lo voy a poner todas las semanas.
Venga.
Voy a poner la grabación todas las semanas, este trocico, para decirlas bien, de una vez por todas.
Recorta.
Venga, querido, hasta la semana que viene, cuídate mucho.
Venga, un beso re bonita.
Un besito, Agustín Durán, gracias.
Adiós.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí.
Bueno, y si yo te digo, Ana Huerta, toma pan, ¿tú qué me dices?
Que no cojo y que no soy tonta.
Pues me dices que sí, que sí, que sí. Como dice Camilo en esa canción, dame pan, que sí, que sí, que sí, que sí. Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Pan y queremos saber, pues eso, que si comes pan, cuánto comes, con qué lo comes y lo que disfrutas comiendo pan, Ana Huertas.
Pues es que es verdad, si es que todos disfrutamos comiendo pan, porque hay poca gente, estoy viendo yo esta noche, que come sin pan, ¿eh?
Que sí.
Es que como dice esta oyente, mojar el pan en la salsa no tiene precio.
A mí el pan me gusta hasta solo, pero tiene que ser pan pan, no esto que venden en los supermercados por 30 céntimos. Yo compro pan que le traen al kiosquero de mi barrio, desde un pueblito cerca de Salamanca, tipo Colón, y me lo como con todo. Comerte unas albóndigas con la salsa, un bocadillo de jamón con aceite, cualquier cosa con el pan. Lo único que como sin pan es el arroz, pero lo demás, todo bien acompañado con un buen trozo de pan. Un saludo.
Otro para ti, fíjate, es muy interesante lo que dice esta mujer porque es verdad que no todo el pan es igual.
No.
Que hay panes que hay mucha diferencia. Ese de 30 céntimos que vale, sí, que sí. Es pan, pero que eso se deshace.
Pero que te... Sí, sí, y que te deja así la boca un poquito seca.
Exactamente, eso no es un pan bueno de leña, de masa madre, estos que hacen ahora que son maravillosos, que siempre se han hecho, ¿no? Pero es que hoy en día el pan, depende de dónde lo compres, el pan, uff.
Cambia mucho, sí, sí, totalmente.
Sí,
también
sí.
Fíjate, Rosa, que hay momentos en el día en los que el pan sienta también de maravilla, mejor que en otros, quizá. Este oyente lo tiene claro.
Buenas, pues yo soy de comprar pan de hogaza. Y a ver, ¿quién se niega por las mañanas comerse una tostadita untada con tomate y jamón? Si eso es lo mejor del día. Bueno, equipo, un besazo.
Otro para ti.
Tengo que confesar que yo hay noches que me acuesto pensando en la tostada del desayuno.
Yo sé que acabas de cenar, ¿no? Sí. Pero dice, fíjate qué rica. Yo también, la tostada por la mañana con jamón de York o jamón serrano,
sí,
es maravillosa.
Sí, 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 buenísima.
Eso más que el café. A mí es que eso me pone las pilas que no veas.
Mira, mira las dos cosas juntas.
También tienes razón. Y luego ya, si le ponemos un zumito de naranja, pues ya rematamos.
Pues sí.
Una frutita después, es decir, lo que viene siendo un desayuno de toda la vida.
Sí, un desayuno mediterráneo.
Exactamente, tan rico. Ay, como siempre. Bueno, a ver, cuéntanos a ti, háblanos de tu pan, si te gusta o no te gusta, cuál comes, cómo te lo comes y todas esas cosas.
¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en nuestro WhatsApp, en el 687-08-9770.
Que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Tú no me dices que sí. Dime, dime, dime que sí. Dime, dime, dime que sí. La tribu.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vuelven los goles.
¡Claro, el de los goles!
Vuelve la emoción.
¡El de la emoción!
Este fin de semana, vuelve la Liga.
¡El del espectáculo!
Este sábado, Real Sociedad Mallorca. Y el domingo, Celta Sevilla. Barcelona, Valencia.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego.
¡El de siempre!
¡El número uno del deporte! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos en La Noche de COPE. Fíjate, vamos a hablarte ahora de un negocio que está llamado a desaparecer, pero que los que se dedican a mantenerlo a flote, que lo hacen con mucho ahínco, hacen lo imposible para sobrevivir y para adecuarlo a los tiempos modernos. Ana, ¿de qué estamos hablando?
Pues que nos estamos olvidando de los videoclubs. Rosa, ¿tú solías alquilar películas?
Pero un montón.
Yo también.
De hecho, tengo alguna sin devolver.
Ay,
de algún videoclub de mi pueblo.
¿En serio?
Sí.
No, ya tanto no he llegado, pero de tenerlas semanas en casa, sí. Además iba muchísimo.
Qué
pero
divertido.
Te estoy hablando de hasta los 18, 19 años. O sea, hasta
pero eso lo hacíamos mucho. Íbamos
años,
los fines
así.
De semana a coger una peli y la veíamos con amigos en la casa.
Claro, pero si es que yo hacía eso todos los fines de semana. Con mis amigos nos íbamos a alquilar la peli los viernes por la tarde y nos la poníamos.
Era un
con
planazo.
Planazo total.
Y luego lo divertido, recorrer esos pasillos, a ver qué película, discutir unos. No, yo esta sí. No, la otra no. Bueno,
tirarte dos una... horas.
Exactamente.
Ay, qué, me encanta.
Qué tiempos.
Fíjate, Rosa, que es que el alquiler de películas para ver en casa, pues eso, tuvo su auge en torno a los 80, 90, ¿vale?
Sí,
con los VHS.
Sí.
Pero con la aparición de la piratería primero y luego con las plataformas de streaming, pues ha perdido muchísima fuerza, desgraciadamente.
¿Y cuántos quedarán en nuestro país?
Pues fíjate que alrededor de unos 300.
¡Anda!
¿Y qué tipo de gente sigue yendo a estos sitios con tanta magia? Pues nos lo contaba esta semana en COPE Marcia Seguro, que es propietaria del videoclub Ficciones, que está muy cerquita del Rastro, aquí en Madrid.
El 90% de los clientes es que quieren ser ellos los que manejen las riendas de lo que van a ver. No quieren que se les imponga nada. Hay clientes que van y se ven filmografías por directores. Tal director, ahora me toca tal. Y ellos sí que deciden lo que van a ver. Y otra parte son clientes que solo van a por estrenos. Lo último que ha salido en DVD...
Fíjate, es que siempre va a haber románticos del cine en formato físico.
Y menos mal. Y también hemos descubierto, Rosa, que es muchísimo más económico alquilar películas que el pastizal que nos gastamos al final en plataformas digitales.
Seguro.
Mira, con nosotros, por ejemplo, con un bono de 36 películas que te dura 6 meses, te has pagado en 6 meses... 57 euros. Y no que con una plataforma y otra y otra y otra puedes ir pagando 30 o 40 euros mensuales.
Oh,
y no lo tienes todo.
¿Cuántas plataformas tienes que tener en casa? Porque, claro, uno ve una cosa en una, otra en otra. Sí, y sí, la que sí, quieres sí. está en otra. Al final, ¿qué tienes que tener? 7, 8 plataformas. Es sí, una locura.
Sí, sí. A mí me pasa y es horrible.
Hombre.
Lo más curioso de todo, Rosa, es que aún hay gente joven, que esto sí que me ha llamado muchísimo la atención, que se lanza a la aventura y ¡ala! A montar un videoclub.
Mira qué bien.
Sí, como por ejemplo Julián, que tiene 37 años y cogió el relevo de uno de estos locales en el 2016. Eso sí, añadiendo algunos extras para que saliera rentable.
Aparte de lo que es el vídeo, pues he metido todo tema de complementos, pues bebidas, snacks, gominolas, helados, todo lo que al final te conlleva ver una peli en casa, por ejemplo, y te llevarías para... ¿Me entiendes? Aparte luego también, pues he añadido una sala que alquilo con 13 butacas.
¡Hala, qué bueno!
¿Un minicine?
Anda, un minicine. Pues mira, también puedes poner pósters y cosas, camisetas, hombre, incluso de las pelis, sí, que antes se vendía mucho
merchandising.
Claro, de todo eso, qué maravilla. Si es que estos sitios tienen un encanto que nos retrotraen otros tiempos.
Y mucha gente más lo ve así, ¿eh? Por eso hay personas que es que simplemente van a los videoclubs a disfrutar de las vistas.
Gente que quiere entrar solo a ver un videoclub. A ver, yo soy consciente que es un museo. ¿Dónde hay un museo en el que te puedes llevar las obras de arte a casa?
Es muy fuerte.
Pues
eso.
Sí, oye, qué ganas me está dando de visitar un videoclub y recordar tantísimos buenos momentos que hemos pasado en ellos, ¿eh?
Pues
yo
sí.
Te digo una cosa, Ana. Larga vida a los videoclubs.
Y amén.
Rosa Rosado.
La noche.
Es sábado 16 de octubre y en la noche de COPE es tiempo de leyendas y misterios, donde damos rienda suelta a nuestra imaginación, siempre con una base histórica y con un importante rigor, ¿eh? Porque tenemos eruditos que vuelan a Roma en el palo de una escoba, jóvenes que aparecen de repente en cuevas encantadas o niños de otro mundo que te pegan un susto a la primera de cambio. De todo esto van nuestras leyendas y el que está siempre al tanto de todo es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa querida. ¿Y cómo estáis todos?
Pues muy bien, encantados de tenerte con nosotros una semana más.
Pues eso es lo que tiene que ser.
Y antes de meternos en faena, como siempre, nos vas a contar el origen de algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que tiene que ver con un lugar bien bonito de nuestra geografía. Irse por los cerros de Úbeda.
Así es, Rosa. De hecho, yo me voy por los cerros de Úbeda muy de vez en cuando. Fíjate lo que te digo.
Mira, se lo vamos a dedicar a Teresa, que es de allí.
Ah, sí.
A nuestro técnico.
Un beso,
Teresa.
Se ha
puesto lo que ha de contenta cuando ha escuchado el Úbeda.
Maravillosa Úbeda, hay que decirlo.
Pues sí, te voy a dar la razón porque es verdad que Úbeda es muy bonita. Cuéntame de dónde viene irse por los cerros de Úbeda.
Bueno, tengo que decir que por el siglo XII cuentan que el rey Alfonso VIII se disponía a apoderarse de Úbeda, que estaba en manos musulmanas. Bueno, pues a las órdenes del rey había un joven caudillo que se llamaba Álvar Fáñez el Mozo, que tenía pues como misión vigilar con su ejército un valle al sur de la ciudad, con el objetivo de cortar la retirada de las tropas enemigas. Una tarde, Álvar Fáñez sorprendió en un bosque cercano a una bellísima mora, de la que se quedó prendado al momento. Bueno, pues el flechazo fue mutuo y quedaron citados para una fecha próxima en la Torre de Fátima. Bueno, pues fue precisamente el día de la cita cuando el mozo recibió la orden de atacar Úbeda.
¡Qué mala suerte, vaya casualidad! Oye, ¿cómo consiguió Álvar desbaratar este dilema?
Bueno, pues Álvar Fáñez optó por el amor,
muy bien,
desatendiendo sus deberes militares, hay que decirlo.
Claro.
Bueno, cuando al día siguiente el rey enfadado le preguntó que dónde había estado, Álvar, mirando distraídamente al horizonte, contestó: por esos cerros, señor. Sin darse cuenta de que esos cerros eran inexistentes porque no había ninguno cercano, sino que era un bosque, era un valle.
Mm.
Bueno, desde entonces, cualquier persona que contesta de una forma un tanto incongruente a lo que se le pregunta, se dice que se sale o se va por los cerros de Úbeda.
Vamos, que no estás en lo que tienes que estar.
Exactamente, eso es.
Y lo que está claro es que Álvar era un romántico,
sin ninguna duda.
Bueno, hoy nuestro tema principal son las calles misteriosas de nuestra geografía, donde suceden todo tipo de sucesos extraños.
Pues sí, Rosa, hay muchas en España de estas características y no aconsejo que por la noche se pase por ellas alegremente, hay que decirlo, y menos si no están iluminadas, aunque hay otras que deben su nombre pues a sus sucesos o leyendas extrañas.
Y lo vamos a ver a continuación. Una de ellas, sin duda, está en Madrid. Y vamos a contarte una historia que, bueno, a mí es que me parece increíble, porque vamos a hablar de la leyenda de la calle de la Cabeza.
Bueno, conocidísima, hay que decir la calle, por supuesto, está en la esquina de la Plaza Antón Martín.
Sí.
Existe una placa con azulejos que no pasa inadvertida, porque es, además de este peculiar nombre, en ella está representada una cabeza cortada, un cuchillo y un carnero degollado.
Tal bueno, cual. Da escalofríos la placa,
Sí, da escalofríos. Muy bonita, por cierto, y está muy bien. Bueno, su historia viene del siglo XVI y tiene por protagonistas a un rico sacerdote y a su criado portugués. Bueno, pues el sirviente era bastante envidioso y estaba acosado por las deudas de juego y de todo, y optó por decapitar a su amo y huir a Portugal, pues con todos sus bienes, hay que decirlo. Bueno, pues el crimen quedó en el olvido y la cabeza del desgraciado sacerdote no apareció nunca por ningún sitio.
Bueno, supongo que habrá un desenlace, porque esto no puede quedar así. ¿Hubo justicia en este caso?
Bueno, sí que la hubo. De aquella manera, fíjate lo que te digo, porque después de varios años el criado volvió a Madrid convertido en un respetable caballero portugués. Claro, en su regreso a la capital, mientras paseaba por el rastro, decidió comprar una cabeza de carnero para darse un buen festín. Como tenía tanto dinero, pues compraba lo que quería. Bueno, la escondió bajo su capa y se marchó caminando hacia su nueva casa que se había comprado. Tras sus pasos iba un alguacil que vio que había un reguero de gotas de sangre que brotaban bajo la capa del luso.
La cabeza del carnero.
Claro, y decidió detenerle para descubrir qué guardaba bajo sus ropajes.
Normal.
Y dijo él, llevo la cena una cabeza de carnero que acabo de comprar en el rastro. Bueno, pues con total seguridad abrió la capa y cuando fue a mostrar la cabeza del carnero, el antiguo criado Rosa, imagínate, dio un respingo al ver que lo que tenía en su mano era la cabeza de su amo, nada menos, que había, bueno, estaba chorreando sangre fresca, sí, como si acabara de decapitar al rico sacerdote al que había matado años atrás.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues el criminal no tuvo más remedio que confesar su crimen y fue ejecutado públicamente en la Plaza Mayor. Y tras el milagroso esclarecimiento del suceso, la calle comenzó a conocerse en Madrid como la calle de la cabeza.
De la cabeza. Es una historia tremenda, vamos, es que si no te la cuentan, imposible pensar en algo así tan macabro y tan escalofriante.
Pues escalofriante, tal cual, además que viene representado tal cual en los azulejos.
Sí. Bueno, cambiamos de escenario, nos vamos a Toledo. Y aquí nos situamos en una de las calles más conocidas y adornadas, en el maravilloso Corpus que se celebra en Toledo, y es que vamos a hablar de la leyenda de la Virgen de la calle de Alfileritos.
Bueno, la Virgen de Alfileritos es una pequeña imagen, muy venerada, por cierto, que se encuentra situada en esta calle, y está incrustada en una pared protegida por una pequeña ventana. Bueno, pues en ella existe una pequeña abertura por la que se ofrecen alfileres a la imagen.
Qué curioso, ¿eh?
Sí, bueno, pues la leyenda de la Virgen de Alfileritos está ambientada en tiempos en los que los hombres iban a la guerra y las mujeres los esperaban. Eso ha pasado mucho, durante muchos años, sigue todavía pasando, ¿no? Muchas veces no volvían a pesar de los rezos de las esposas o de las amadas. Bueno, pues esta historia cuenta cómo Sol, una joven noble toledana de 17 años, se enamoró de un joven que se iba a la guerra. Bueno, la lanzó una flor desde el balcón, él la que respondió, por lo que se enamoraron y fueron felices hasta que él tuvo que volver al frente.
Al frente, claro. Seguro que antes de partir prometió a su amada que regresaría y que serían felices juntos.
Sí, bueno, eso pasa siempre, exactamente, así es. Pero pasaron los meses y no había noticias del galán, por lo que Sol se pasaba el tiempo rezando a la Virgen en su casa que regresara. Pero como le parecía poco, ella lo que empezó a hacer fue que todas las noches iba a la calle con su sirvienta a rezar a la Virgen de una calle cercana a su palacio. Como a veces se quedaba frita rezando el rosario, hay que decirlo, le pidió a la sirvienta que la despertase siempre clavándole un alfiler en la espalda. Bueno, pues una vez finalizado el rezo, ofrecía este alfiler a la imagen de la Virgen.
Vaya.
Bueno, su plan dio resultado y un día recibió una carta que contaba las conquistas de su amado y en las que prometía a él que a su regreso se casarían. Vamos, que estaba vivo, ¿no? La joven continuó con los rezos a la Virgen y al volver se casaron y pudieron disfrutar de su amor.
Anda, una historia con final feliz, menos mal.
Exactamente, Rosa. Pues desde entonces, tanto las jóvenes toledanas como de otros lugares dejan un alfiler a la Virgen de Alfileritos para que les ayude a encontrar el amor o a casarse, vamos.
Oye, qué leyenda tan bonita.
Sí.
Bueno, y hay que recordar que quien no haya visto Toledo ya puede ir a visitarla porque va a alucinar.
Maravilloso.
Y la calle Alfileritos es muy bonita, ¿eh?
Muy bonita y
tiene mucho encanto.
Todas las calles son bonitas del casco de Toledo.
Pues sí, porque Toledo es la ciudad de las mil leyendas. De hecho, hay muchas visitas guiadas que recorren sus calles.
Muchísimas.
De noche, para conocer estos relatos.
Exactamente, claro. Así es una maravilla.
Claro, Toledo es que tiene más de 2 milenios de historia que se dice pronto. Y otra ciudad bella e imprescindible es Sevilla. Y cómo no, vamos hasta una de sus vías más emblemáticas, pero más misteriosas, porque vamos a hablar de los fantasmas de la calle San Luis.
Bueno, Rosa, la historia de los fenómenos paranormales de la calle San Luis es muy conocida y se habla desde la visión de extrañas figuras en un solar que llevó años edificar allí, hasta luces extrañas, desplazamiento de objetos o incluso psicofonías.
¡Qué miedo!
Bueno, también afectaba esto a la iglesia de San Luis de los Franceses, que por cierto es una maravilla, hay que decirlo, preciosa la iglesia, o el Centro Andaluz de Teatro y la iglesia de Santa Marina. Bueno, la crónica negra de la calle es tremenda, Rosa. Un vecino de la zona, fíjate, se suicidó clavándose un cuchillo en el pecho por miedo a que unas formas humanas luminosas que surgían del solar lo cogieran, como decía él, ¿eh? Bueno, otro apareció muerto en un baúl, tal vez escondido por el pánico, Rosa.
¡Caramba!
Y otro se ahorcó por los gritos y risas de niños que han dado, bueno, pues que en el colegio que de San Luis, que oía él cada día en el colegio, pero hay que decir que llevaba décadas cerrado y allí no entraba ningún niño.
Qué
o sea,
barbaridad.
Oía ruidos raros y de fantasmales.
Y gritos y risas de niños.
Sí.
Que eso sí que da miedo, ¿eh?
¿Mm?
Bueno, además se sabe de muchas personas que han dado su testimonio de todo lo que pasa en la calle San Luis de Sevilla.
Exactamente. Bueno, en las sombras del solar, las herramientas se movían solas, por ejemplo, aunque al final se consiguió construir el Centro Deportivo San Luis, que tiene un garaje subterráneo que también, por cierto, tiene fenómenos paranormales.
Era previsible.
Así está. Allí se oyen llantos y cuando va el personal de seguridad al lugar, pues no se ve, no hay nadie. No se ve. Bueno, pues cuéntame vigilante que una vez vio a través de las cámaras a alguien vestido de oscuro, fue a echar un vistazo al lugar y allí no había nadie. Se abrió la puerta de golpe, pero nadie entró. Se sintió un golpe frío y como si hubiera alguien detrás, pero se dio la vuelta y vio una especie de silueta negra que se desvaneció en la nada. Todo eso es lo que cuentan los vigilantes. Y así muchas personas que han tenido estas experiencias, como un hombre que grabó psicofonías en el lugar y se escuchaba aquí. No está.
Ay, madre.
Decía la esta. Bueno, oh, mira, se me ha puesto el pelo de punta, ¿verdad? Me ha asustado vivir, por Rosa.
No
y eso que me lo sabía. Bueno, pues se excavó en el solar y se hallaron hasta 30 cuerpos enterrados en ánforas.
Fíjate.
Como si fuera una necrópolis y una tablilla en la que había escrito en latín: Noli turbare pacem huius loci. Es decir, no turbar la paz de este lugar.
Tremendas estas historias que esconde la calle San Luis de Sevilla, donde encontramos este Centro Deportivo San Luis.
Vaya miedo.
Que tiene un garaje subterráneo con fenómenos paranormales.
Sí, sí, yo he pasado por ella, ¿eh? No he visto nada, pero tengo que volver a pasar.
Bueno, nos desplazamos a una ciudad no menos bella como es Barcelona. Y aunque ya no son tan pesadas como en verano, este sonido de moscas sigue siendo muy molesto.
Mucho.
Y es que vamos a hablar de la calle más estrecha de la ciudad condal, como es la calle de las moscas.
El carrer de las moscas, efectivamente. Está en el barrio del Born y recibe su nombre por todas las moscas que acudían allí, atraídas por el olor de los almacenes donde se guardaban las mercancías sobrantes del mercado de Santa Catalina, que ahora es el mercado del Born. Y que por su estrechez pues tenía poca ventilación, entonces claro, se acumulaban allí el olor
los
y las moscas.
Sí.
Pero es que además había allí un burdel muy famoso y hay un dicho que afirma que al carrer de les mosques y a funció a les fosques, que significa en la calle de las moscas hay una función en la oscuridad, recordando ese ajetreo que se traía
en el bordel,
¿no?
Sí.
Bueno, pues también a la calle iban las parejas a hacerse rumbacos o lo que surgiese, y una leyenda entre los navegantes comenta que este prostíbulo era muy famoso, sobre todo por la gente del mar, ya que algunos marineros que estaban en situaciones complicadas o había mala mar, hacían promesas a la Virgen de salir casados de él y sacando algunas afortunadas de este oficio.
Anda, mira.
Y ese es el carrete de les mosques, claro.
Bueno, la verdad es que Barcelona tiene una parte muy interesante, toda la zona del barrio del Born, de la zona del Raval, con esas calles
sí,
tan estrechas.
Maravilloso.
Merece la pena visitarlas de día mejor.
También.
Bueno, y como punto final, tenemos un regalo que hacer a los oyentes, un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algunos personajes relevantes de la historia de España. Hoy toca hablar sobre nuestro primer héroe nacional, o así está reconocido de siempre, el sin par Viriato.
Mira, Rosa, yo no sé qué tiene Viriato, que los portugueses están empeñados en robárnoslo como símbolo nacional. Hay que decirlo, nada, que dicen que nació en sus tierras y no les bajas de la burra. Pero la verdad es que sí que es verdad que era lusitano, pero la Lusitania de entonces no solo era Portugal, sino parte de España. Era parte de Salamanca, de Zamora, de Cáceres o de Toledo. Todo eso era la Lusitania. Y es que estamos hablando del siglo II a.C., cuando ni había España, ni Portugal, ni nada. Allí. Entonces los romanos estaban fuertes en la zona y había que atacarlos donde más les dolía. Vamos, que Viriato era nuestro Asteris y no dejaba títere con cabeza por los montes de estas zonas. De hecho, empezó como pastor, luego dicen que fue bandolero y acabó como cabecilla hispano contra los invasores. Leyendas sobre él hay tantas que hace falta semanas para desarrollarlas. Yo te voy a decir que hay quien dice que sus cenizas se esparcieron por la ciudad encantada de Cuenca y otros que anda enterrado por la toledana Sierra de San Vicente. Anda. Amorío se le conocen o se le suponen muchos. Vamos, que era un don Juan prehispánico que se ligaba a toda la que le apetecía. Rosa, debía ser guapísimo, no lo sé. Bueno, tendría poderío y elegancia, y eso gustaba y gusta, que hay que decirlo. ¿Sí? Todo apunta a que lo traicionaron tres de sus generales, tres Judas, que por unas monedas con la cara del emperador acabaron con su vida y con sus hazañas y victorias en el campo de batalla. Audax, Minuro y Ditalco se llamaban las tres alhajas. Pero vamos, que todo son conjeturas. Lo que sí es verdad es que nuestro primer gran héroe y a mucha honra, Rosa.
Pues sí, nos encanta su figura y su historia, desde luego.
Bueno, pues acabamos con un poemilla que te que he escrito. Bueno, la figura de Viriato en Portugal se venera, pero por San Cucufato, que es español, de bandera. Y punto. Se acabó la historia.
Que quede claro, exactamente.
Ahí está.
Punto en boca. José Talavera, gracias por hablarnos de todas estas cosas tan interesantes y ese paseo por las calles tan míticas que tenemos y misteriosas en la geografía española y que tantos nos cautivan.
Bueno, Rosa, pues muchas gracias a ti. Estamos en Facebook, Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande a todo el mundo.
Hasta la próxima semana. Hasta nuevas leyendas, vista, misterios y las historias más interesantes con José Talavera. Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
El turismo de leyenda para seguir viajando en este caso al mundo de las emociones y de los libros para disfrutar en familia. Cada semana te ofrecemos alguna opción interesante para que disfrutes de tu tiempo de ocio este fin de semana y si es en familia, pues mucho mejor. Nos lo cuenta la escritora y experta bloguera Beatriz Millán. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Has aprovechado los días de fiesta?
Hombre, desde luego que sí. Los puentes sientan de maravilla, aunque uno trabaje, pero no sé, el ambiente como que es distinto, ¿eh?
Pues mira, yo la verdad es que te diría que he leído muchísimo, pero la verdad es que las peques y yo no hemos parado por casa, así que pocos ratitos de relax que hemos tenido.
Bueno, ha hecho un tiempo estupendo, ¿eh? Había que aprovecharlo, ¿eh?
La verdad es que sí. Aún así, he estado hojeando un libro que me ha parecido súper interesante y que hoy vengo a compartir contigo y con todas y todos los oyentes. Se titula Hacer de la neuroeducación el arte de enseñar, pensar y sentir para desarrollar las competencias clave. Este libro, te cuento, está escrito a tres manos. La coordinadora del proyecto es María Caballero y sus colaboradores son María del Mar García Cabrera y Vicente Llorent. Está publicado por Ediciones Pirámide y bueno, en él vamos a encontrar las claves de algunas problemáticas recurrentes en educación y aprender el desarrollo de las tres competencias clave básicas, que son la lectora, la matemática y la competencia socioemocional, que se articulan como los pilares más importantes del conocimiento. Este es un libro complejo y enfocado muy particularmente a profesores o también a personas que estén muy metidas en temas neurocientíficos, porque algunos de los epígrafes del mismo están basados en el análisis del sistema educativo español, empezando por las evaluaciones, por ejemplo, la metodología y la relación entre prácticas docentes y el resultado del aprendizaje. Desarrolla conceptos como la metacognición y las emociones, el funcionamiento ejecutivo y la memoria, el pensamiento y la creatividad. Vamos, que no es una lectura ligera ni por asomo, pero sí tremendamente interesante, principalmente si queremos avanzar en temas de educación y modos de aprendizaje, porque tal y como dijo Mario Benedetti, cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Y esto es lo que está pasando precisamente con la educación, y por eso ahora más que nunca los profesores necesitan respuestas con rigor científico como líderes del cambio educativo.
Pues sí, desde luego tienes razón. Aunque no seamos profesores, seguro que encontramos claves muy interesantes respecto a la educación que deberían recibir nuestros hijos. Bueno, un libro que se titula Hacer de la neuroeducación el arte de enseñar, pensar y sentir para desarrollar las competencias clave es la recomendación de esta semana de Beatriz Millán. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Rosa. Ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Te seguimos y te leemos. Un besito, Beatriz Millán. Gracias.
Mil besos, chao. Cuando ya te había olvidado, tú llegaste en el pasado. Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas, de mi lado.
vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. En el Día Mundial del Pan, hoy hay que comer mucho pan, ¿eh? En su honor. Hoy, mira, hoy tenemos la excusa perfecta para dejar a un lado la dieta y decir, en el Día Mundial del Pan...
En el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda, la cena.
Exactamente. Hoy queremos saber si sigues comiendo pan o te lo has quitado de la dieta, porque, claro, es que el pan con chorizo, salchichón, engorda, claro, con jamón, qué rico, ¿eh? Ay, un buen bocata de jamón serrano a estas horas, Ana.
Con
ya,
tomate.
Y después de esto ya a acostar.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué pan compras? ¿Cuánto comes? ¿Qué es lo que más te gusta comer con pan? De todo eso estamos hablando con los oyentes, Ana Huertas.
Fíjate, Rosa, que esta pandemia hemos aprendido a hacer muchas cosas, entre otras, pan. Fíjate lo contento que está este oyente con el resultado.
Pues yo he empezado a hacer pan en esta cuarentena y he descubierto que tengo un don. Se me da muy bien, se me da muy, muy bien hacer el pan, así que a partir de ahora... Chao, chao al pan prefabricado y hola, hola a todas las harinas de espelta, harinas de centeno y todo tipo de harinas para darle ahí la textura maravillosa al pan.
Oye, madre mía. Te ya va de Masterchef seguro, ¿eh? Calla, la textura calla. Adecuada, tengo un don.
que monte una panadería ya de paso.
Pues sí.
Bueno, ¿te puedes creer que tenemos una oyente a la que no le gusta el pan?
¿Qué dices?
Pues mire, llamo de Alicante y bueno, si fuese por mí, las panaderías todas en la ruina. ¿Oye? Porque yo no pruebo el pan para nada.
Ay, madre mía.
No le saco sabor, no me gusta y para mí no es imprescindible para nada. Muchas gracias.
Menos mal que equilibramos contigo y conmigo, Ana.
Eso te iba a decir, vamos a equilibrar contigo, conmigo y con los demás oyentes, porque es que mira, tenemos para terminar una oda al pan que hacen algunos de nuestros oyentes.
A ver.
Estas barras de pan que se hacen ahora en los hornos chiquitines de cualquier tienda que te valen 30 céntimos, que se llaman baguette, eso es lo peor de lo peor.
Pues yo soy de comprar pan de hogaza.
Me encanta el pan de maíz cuando voy a Galicia a traerme, lo traigo en rodajas y luego lo congelo.
A ver, esto del pan, madre mía, yo lo como todo, absolutamente todo, con pan. Es más, es que si no hay pan, prefiero comerme un tomate.
Pero yo es que el tomate también me lo como con pan.
Con pan, ahí restregadito, bien.
Ay, yo digo lo que está bien, para terminar digo, ay, madre mía, el pan. Ay, madre mía, qué peligro, qué rico. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes y aunque nosotras nos vamos ya, seguimos muy pendientes de lo que no quieras contar en las redes sociales del programa. Búscanos en la noche de COPE, pero en la noche de la madrugada del sábado, del viernes al sábado, que es cuando aparecemos por aquí Ana Huertas y una servidora, Rosa Rosado.
También en Facebook, en la noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-08-97-70.
Terminamos ya la noche de COPE, pero te dejamos en buena compañía. Ahora llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las calles. Querido Pulpo, muy buenas, ¿qué nos traes?
Hola Rosa, buenos días. Pues mira, hoy en nuestro programa deluxe vamos a recuperar, como ya es costumbre, algunos de los mejores momentos que hemos vivido esta semana. Por ejemplo, vamos a recordar la entrevista con el mejor mago del mundo. Es español, seguro que le conoces, es el mago Yunque. Y como es fin de semana, pues nos vamos a montar en la ambulancia de Pablo González para viajar por toda España, tal cual lo estás escuchando. También, como no puede ser de otra manera, vamos a recordar las cositas que pasan todos los días y que nos trae al estudio nuestra querida Beatriz Calderón. Vamos a recordar las mejores raciones de pulpo que le he dado a Carlos Herrera. Esto es una parte de lo que vamos a contar, pero te aseguro que hay un montón de cosas más. Cuando tú acabes, empezamos el programa.
Gracias, compañero. Te oímos... Y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo.
Habitas de Con.
Bueno, con esta melodía de Mclan nos despedimos. En pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana. Nosotros nos vamos. Recuerdas que si te has perdido algún momento del programa, lo puedes escuchar a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en la web de COPE, en cope.es, y también a través de las diferentes redes sociales del programa. Y nosotros nos vamos, Ana Huertas, con la música a otra parte y con el pan debajo del brazo.
Qué rico. ¿Verdad? A comer y a dormir nos vamos.
Pues muchísimas gracias, cariño mío.
A ti siempre.
Ha sido un placer que me acompañes en esta noche. de oyentes y de pan igualmente. Y de buen rollito, gracias.
Hasta la madrugada del sábado que viene.
Exactamente, hasta la próxima semana. Agradecida también a nuestros técnicos, a Teresa Fernández Almagro, gracias. Y especialmente también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.